La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, el primer capítulo esta tarde. La semana pasada dimos una introducción. Si usted no estuvo aquí, sería de gran provecho usted obtener esa cinta para tener esa introducción, quién eran esos Gálatas, dónde vinieron, el propósito de esta epístola y un poco de información acerca de la vida de Pablo, su ministerio y cómo fue establecida la iglesia. Ahora empezamos aquí en el capítulo 1, versículo 1. Los primeros 5 versículos tenemos la salutación de Pablo a los Gálatas. Ahora tomen en cuenta que detrás de esta carta vemos al apóstol otra vez tratando de defender su apostolado. Ahora estos judíos habían entrado a la iglesia, tanto como en Corinto, pero estaban ahora no solamente diciendo que no era apóstol como los demás, o apóstol suficiente como los de Jerusalén, pero estaban tratando de atraer a los gentiles, tanto como al judío que había recibido al Señor Jesucristo, una vez más a obedecer la ley mosaica, sometiéndose a los ritos de circuncisión, a los días festivales y todo lo que requería la ley de Moisés. Entonces Pablo, primeramente dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni de por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esos primeros 5 versículos, primeramente vemos que Pablo se dirige y se identifica como apóstol. La palabra apóstol quiere decir uno enviado, un embajador, uno que lleva un mensaje que el mensaje no es suyo, es un representante de el que lo envía. Entonces Pablo dice aquí que es apóstol no de hombre ni por el hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y luego da calificación aquí, el que resucitó a los muertos. Entonces, vemos aquí este hombre, apóstol, su llamado de Cristo, no del hombre. A mucha persona que dice que tiene un llamado al ministerio o llamado de Dios y se aplican a aprender la Biblia según las escuelas que tenemos en este mundo, pero Dios es el que llama al hombre, no el hombre. Si yo tomo parte en una educación bíblica, sabiendo que Dios me ha llamado, entonces puede haber beneficio. Pero si yo me educo según la Biblia y aprendo sin tener un llamado de Dios, entonces no me sirve de nada. El llamado tiene que ser del Señor Jesucristo. Entonces aquí indica Pablo que es apóstol, uno enviado. Tomen en cuenta que están atacando otra vez el apostolado de Pablo. Quizás porque Pablo no podía mantener el requisito de los apóstoles. En el primer capítulo de los Hechos dice allí que cada apóstol tenía que estar con Cristo desde su bautismo hasta el tiempo de su crucificación y después de eso verlo resucitado. Ahora, Pablo vio al Señor Jesucristo, y sabemos eso en los Hechos, el capítulo 9, donde su conversión allí en vía a Damasco. Pero Pablo nunca estuvo con el Señor Jesucristo desde el bautismo hasta la crucificación. Ahora, ese requisito ahí en los Hechos era para los 12 apóstoles. Había muchos más apóstoles que el Señor Jesucristo envió, y reconocemos después de la resurrección del Señor Jesucristo que habían otros apóstoles, pero los 12 eran específicos, un grupo selecto. Pablo se conoce por el apóstol a los gentiles, un llamado especial, uno quien iba a predicar la palabra de Dios, no solamente a los gentiles, pero a los judíos y a reyes. El Señor Jesucristo le dijo esto por medio de Ananías en el capítulo 9 de los Hechos. Entonces vemos aquí a Pablo dando énfasis que su llamamiento no es del hombre ni por el hombre. Es apóstol del Señor Jesucristo. Y no solamente por el Señor Jesucristo, dice, pero por Dios el Padre, el que resucitó de los muertos. Entonces, el Padre resucitó al Hijo. Pablo está dando aquí a entender que el Señor Jesucristo es Dios también. Porque si Cristo no es Dios, entonces, ¿qué autoridad tiene Pablo? Ninguna autoridad. Y si el Padre está en acuerdo con el Señor Jesucristo, quien es Señor, entonces tenemos aquí también el sello del Padre reconociendo al Hijo como Dios. En el versículo 2 nos dice, menciona allí unos hermanos que están con él y se dirige a las iglesias de Galacia para comunicar que Pablo no era apóstol solo, pero tenía otros hermanos que conocían a Cristo y estaban con él ayudando en el ministerio. Y se indica allí a las iglesias de Galacia. La palabra iglesia quiere decir, viene la palabra del griego, quiere decir la palabra fuera y llamar. Esos que son llamados fuera o para una asamblea. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo no quiere decir o indicar cierta denominación, pero todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor y ha salido del mundo, de su religión, de sus creencias, y se han unido una asamblea en acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo es mundial. No tiene un nombre de dominación. A muchos bautistas que conocen a Cristo, muchos pentecostales, presbiterianos, pero reconocemos que hay mucha gente en esas iglesias que no conocen a Cristo también. Entonces, lo que importa es que hemos sido renacidos del Espíritu Santo y estamos viviendo por el Señor en obediencia a la palabra. En el versículo 3 nos da allí la salutación del griego, gracia, y luego la salutación hebrea, paz. La palabra gracia indica hermosura o generosidad sin merecerlo. Entonces, la gracia de Dios es algo que no podemos merecer. Y tomen en cuenta que el tema de esta epístola es gracia en contraste a la ley mosaica. El único modo que una persona puede estar ante de Dios es simplemente porque ha aceptado la gracia de Dios. Estas dos palabras siempre ocurren en el Nuevo Testamento juntas. Nunca paz antes de gracia. Primero gracia. Recibimos la gracia del Señor Y luego de esa gracia recibimos la paz de Dios. Por medio de la gracia de Dios, Cristo ha hecho paz para nosotros y por nosotros. Entonces, tengo paz con Dios porque Cristo ha pagado mi pecado. Pero al mismo tiempo, tengo el derecho de venir antes de Dios para recibir la paz necesaria durante cualquier necesidad que tenga en mi vida. Entonces, uniendo aquí la salutación griega y hebrea. Y es un deseo hacia ellos que sean a vosotros de Dios al Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Primeramente vemos que Cristo fue ese Cordero de Dios para pagar el pecado. Era imposible que cualquier hombre podía pagar por su propio pecado. Entonces, era necesario que Dios, Él mismo, tomara un cuerpo humano y sería crucificado por los pecados del mundo. ¿Y de allí para qué? Para librarnos del presente siglo malo. La Epístola a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, aquí nos indica que en cuanto Cristo ha muerto por nosotros, nos ha librado. La palabra librar quiere decir allí, nos ha sacado o nos ha rescatado. Pablo indicó en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 1, versículo 10, que cuando estaba en Asia, ahí por Macedonia también, que había ocurrido cierto peligro y que Dios le había librado en el pasado y que estaba con confianza y tenía confianza en Dios que lo iba a librar en el futuro y que lo estaba librando en el presente. Entonces tenemos la confianza en Dios que Él siempre nos va a librar de todo que viene a nuestra vida. En 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 3, dice que Dios nunca nos va a poner en unas pruebas más de que podamos aguantar, pero que con cada prueba nos va a dar las fuerzas para sobresalir. Entonces, es una garantía en promesa que tenemos de Dios. Y cuando Cristo se dio por nosotros, no solamente fue pecado por nosotros, en vez de nosotros o en lugar de nosotros, pero también indica aquí el beneficio de ese pago, que somos perdonados nosotros. Y toma en cuenta que nos ha librado ¿de qué? Del presente siglo malo. El siglo quiere indicar el sistema de este mundo. Y el adjetivo ahí dice malo. La palabra malo en el griego allí quiere decir, es la palabra ponoros. Hay otra palabra que es kakos, que quiere decir malo simplemente en sí. Pero la palabra ponoros quiere decir lo malo no solamente en sí, pero de tal naturaleza o de tal cualidad que quiere contaminar y toma gozo y deseo en contaminar. Entonces el sistema de este mundo, su propósito es para contaminarnos siempre. Simplemente tenemos que ver a la televisión, los cines, las revistas, todo lo que tenemos en el mundo es para atraernos, para contaminarnos. Y en cuanto hemos llegado al Señor Jesucristo, sabemos que no somos perfectos, pero podemos vivir esta vida por medio de su Espíritu Santo y su Palabra y vivir más adelante y podemos sobresalir de esa vida que se requiere de este mundo, de tomar parte en ella. Pero podemos vivir como Cristo nos dice que debemos de vivir. Y también nos dice que fue conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. de nuestro Dios y Padre. No fue cualquier accidente que Cristo fue crucificado, pero Pedro nos dice en los Hechos, el capítulo 2, por el versículo 23, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue una decisión desde el fundamento del mundo que Cristo iba a ser crucificado por el mundo y para el mundo. Entonces, conforme a la voluntad del Padre, el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre, humillándose, tomando carne, según un siervo, siendo obediente hasta la muerte. Y por eso Dios le ha dado un nombre más alto de cualquier otro nombre. Y al nombre del Señor Jesucristo, toda rodilla se va a hincar y toda boca confesará que es Señor. Ahorita no lo vemos, pero uno de estos días lo vamos a ver. Y en el versículo 5, Pablo indica: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria que el Señor Jesucristo merece podemos ver en el capítulo 4, tanto como el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ahí tenemos a la iglesia ya en el cielo, después del rapto, antes de los 7 años de tribulación que empiezan en el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18. Y ahí vemos a la iglesia alabando al Señor, dándole toda la gloria que merece. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado de tomar parte de la gloria de Dios, que nos tenemos que alejar de su gloria. No va a compartir con nadie esa gloria. Y al mismo tiempo nos dice la palabra que debemos de vivir de tal forma que Dios requiere. Dice: yo soy bendito, sean benditos, santificados. Entonces, sería gran beneficio que yo viva mi vida en una santidad, poniendo mis brazos, abrazando la santidad de Dios y alejándome de su gloria completamente, para que pase lo que pase en mi vida, la gloria sea al Señor Jesucristo, porque Él merece todo, porque somos salvos por gracia. No lo merecemos, pero lo podemos aceptar. Ahora, empezando el versículo 6, tenemos el tema central aquí de esta epístola. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, esos gálatas habían entregado su oído a otra forma del evangelio, a otro evangelio. Nada más hay un evangelio. Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Cualquier otro evangelio que se llame evangelio no lo es, sino es según lo que tenemos aquí en la palabra. Y tal fue el caso allí en Galacia, que estos judíos habían entrado diciendo que era bien aceptar a Cristo, pero era necesario someterse a la circuncisión y los ritos de la ley mosaica. Pablo nos indica en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: porque en él, el pronombre para Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, punto, nada más. Tengan cuidado de prestar el oído a gente que trate de añadir más que Cristo. Que diga, no, está bueno que crean Cristo, pero es necesario hacer esto, hacer lo otro, con cuidado. Pablo dice, no, Cristo es todo lo necesario, nada más. No tradición, no obras, no ritos, no penitencias, nada. No velas, nada. Cristo pagó todo. Por medio de Él recibimos la gracia de Dios. Por Moisés recibió Israel la ley mosaica. Pero gracia y verdad vino por medio del Señor Jesucristo, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Entonces, Cristo es suficiente. Tomen en cuenta que dice allí, tan pronto. El enemigo siempre viene para tratar de atraer al que ha aceptado el Evangelio, antes de tener tiempo de educarse, para robarle. Pero también indica aquí Pablo que ellos fueron los que se alejaron. Indica allí que no había terminado esa acción, pero estaba ahorita, en ese tiempo cuando estaba escribiendo, ocurriendo ese alejamiento. Ellos decidieron de alejarse de Cristo. Cristo no se aleja de nosotros, pero nosotros podemos decidir de alejarnos de Cristo si queremos. Y dice allí también que se alejan de ese llamado a la gracia de Cristo. ¿Quién desea servir a un Dios bajo obras para merecer lo que va a recibir? No hay una persona en este mundo que puede merecer o parar antes de Dios creyendo que es suficiente en sí mismo. La gracia es necesaria. Y si no es, ¿por qué crucificó a su único Hijo? Para derramar esa gracia. Eso mismo nos indica que la gracia es necesaria para todo humano. No hay nadie que puede pararse antes de Dios si no es por medio de gracia. Y dice allí que se alejaron de ese llamamiento a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra diferente quiere decir otro de identidad diferente. No el mismo evangelio. Viene la palabra del griego heteros, quiere decir diferente. Entonces, mucha gente que viene a su casa muchas veces para predicarle del evangelio, que se llaman testigos de Jehová, y declaran a Jehová, nunca a Cristo. Y hay otros que se llaman mormones, que vienen con sus bicicletas. Y ellos dicen que están anunciando el evangelio que fue perdido. Y estaba perdido. Un evangelio restaurado. Pero la palabra nunca nos dice que fue perdido. O que necesitaba restauración. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Dicen que es un ángel creado. Ellos no creen en el infierno. Ellos creen que solamente 144,000 van a ir al cielo. Pero es interesante que tienen más que 144,000 miembros. Ahora, ¿quién se va a ir y quién se va a quedar? ¿Y quién va a decidir? Los mormones dicen que Cristo es mitad hermano de Satanás, quien fue engendrado por Adán, una vez hombre, teniendo relaciones sexuales con María, glorificado a ser Dios. So, ¿quién es Dios? Adán, glorificado. Increíble. Yo no sé cuál Biblia están leyendo. Pero si ellos vienen a su puerta, a su casa, no les dicen eso. Pero es lo que creen los mormones. Entonces vemos a estos lobos rapaces como ovejas, anticristos, porque no creen en Cristo como Señor. Y la palabra nos enseña que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Es simplemente así. No podemos ir al Padre si no es por medio del Hijo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Entonces es imposible llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces tengan cuidado con qué dejan entrar a sus oídos. Y lo que ustedes reciban como la palabra de Dios. Traten todo por medio de la palabra. No simplemente crean o acepten, pero pruébenlo con la palabra de Dios. En el versículo 7 nos dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Oyen eso? Quieren pervertir. No es otro evangelio, porque no hay otro, nada más hay uno. Es otro diferente, y simplemente porque es diferente, no es el evangelio de Cristo, porque nada más hay uno. Y lo que ellos hacen es pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir quiere decir al revés o opuesto a lo que es de Cristo. Importante. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, escuchen lo que voy a decir aquí. Este versículo es muy importante. Pablo dice, mas si aún nosotros, y se incluye a él mismo y a todos los apóstoles que dicen que son de Cristo, nosotros o un ángel del cielo, si anuncian otro evangelio diferente del cual han recibido, ese hombre, mujer o ángel sea anatema. La palabra anatema es la palabra más fuerte para describir a alguien quien es maldicho por Dios, condenado por toda eternidad. Esa misma palabra es usada en el Septuaginto, cuál es la traducción del hebreo, el Antiguo Testamento, al griego, para describir esa ciudad de Jericó que fue dedicada a Dios y maldicha. Entonces, lo que es dedicado a Dios, porque es una abominación a Él, y es dedicado a ser destruido, es lo que quiere decir esta palabra. Muchas veces vemos ángeles aparecer en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Y vemos algunas veces a los hombres tratando de darle gloria al ángel. Y el ángel dice, no, no me dé gloria a mí, pero a Dios, porque yo soy un mensajero de Él. Y vemos que esos ángeles no entregaron un evangelio nuevo, pero solamente confirmaron lo que estaba establecido. Entonces, la palabra es nuestra prueba. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Y lo que yo oigo es lo que tengo aquí revelado? Importante. Hubo un profeta en el primer libro de Reyes, el capítulo 13, que fue enviado por Dios al rey Jeroboam y ahí profetizó de Josías. Y cuando el rey quiso parar al profeta y extendió su mano, se le secó la mano. El profeta oró y su mano fue restaurada. Entonces el rey le dijo: venga a mi casa a comer y a beber. Y el profeta dijo: Dios Jehová me dijo que no regresare yo por el mismo camino, o comiera o tomara, igualmente. Entonces se puso en vía, siguiendo por su rumbo. Llegó un profeta, oyó que este profeta había profetizado, llegó a donde estaba y dijo: yo también soy profeta de Dios. Y un ángel se me apareció a mí hoy y me dijo que debes de venir a mi casa a comer y beber. El profeta lo recibió sin probarlo, reconociendo que lo que estaba recibiendo era una contradicción de lo que Dios le había dicho. Llegó, comió, bebió, se puso en pie y empezó a marcharse. Había un león en el camino, y cuando llegó el profeta, el león lo mató y lo comió. No era porque el león tenía hambre, porque el asno de ese profeta estaba allí al lado del león. El juicio de Dios cayó sobre ese profeta, porque fue desobediente a la palabra de Dios. Tengan cuidado de la persona que le diga a usted: Dios me dijo que le dijera a usted. Si contradice la palabra, no le crea. Trate todo por la palabra. No hay nada nuevo. Dios nos ha entregado el Evangelio una vez para todas veces. Lo tenemos. Ahora en el versículo 9 se repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema se puede traducir que se vaya al infierno. Es lo que quiere decir. Pablo dice en Romanos, el capítulo 9, versículo 3, que podía desearse él mismo anatema y lo hiciera voluntariamente si Israel podía recibir a Cristo. ¿Qué amor tenía por su gente de Israel? En la primera epístola de Corintios, el capítulo 16, versículo 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo, que sea anatema. O podemos decir: el que no ame al Señor Jesucristo, que se vaya al infierno. Palabras bien fuertes, bíblicas. Y el que no ama al Señor Jesucristo, ¿a dónde va a ir? Al infierno. No hay otro lugar donde puede ir. El versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora esta palabra aquí, siervo, es importante porque indica ese siervo que quiere servir a su Señor voluntariamente. La ley mosaica decía que un hombre podía servir por 6 años y después de 6 años tenía que ser librado, tenía su libertad. Al salir de esa casa, el señor de esa casa le entregaba lo suficiente para vivir. Pero si ese siervo veía que ese señor era tan bueno, que quería quedar en su casa, entonces ese siervo se dirigía al señor y decía: Señor, no quiero salir de tu casa y quiero servirte por toda mi vida voluntariamente. Entonces ese siervo, que se llama en el griego doulos o doulos, el señor de la casa llamaba a los ancianos de la ciudad tomaban a ese siervo, le ponían su oído hacia la puerta, por el lado de la puerta, y ponían un hoyo en el oído de ese siervo y ponían un arete. Y cuando veían a un hombre con arete, quiere decir que era un siervo voluntariamente por vida. Entonces Pablo dice aquí, yo soy el siervo voluntariamente de toda mi vida al Señor Jesucristo. Voluntariamente. No porque fui forzado, pero porque deseo servirlo. Ahora en el versículo 11 empieza aquí a darnos el ministerio de Pablo personalmente, según la gracia de Dios. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, sabemos que Pablo, cuando fue confrontado por el Señor Jesucristo en los Hechos, el capítulo 9, estaba en vía a Damasco para tomar a los cristianos prisioneros y, si era necesario, matarlos. Tenía cartas del Sanedrín de Jerusalén y estaba ya deciso para hacer lo que iba a hacer. Y el Señor Jesucristo se apareció a él y le llamó allí. Y dijo que iba a ser un instrumento escogido de Dios para predicar las buenas nuevas. Entonces dice que el evangelio que recibió no fue por medio de cualquier hombre, ni fue por medio de las enseñanzas humanas, pero por revelación. La palabra revelación quiere decir algo revelado por la primera vez. Es como si tenemos una pintura que nunca se ha visto y tenemos una sábana sobre ella. Y se ha anunciado que a las 5 de la tarde se va a revelar esa pintura por la primera vez. Y todos están atentos y con ansias esperando. Y agarran ese manto, esa sábana, y la levantan. Es lo que quiere decir la palabra revelación, quitando el manto para poder ver exactamente lo que es. Entonces Pablo estaba ciego, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Según la ley, nadie podía culparlo. Pero cuando llegó a conocer al Señor Jesucristo y su justicia y su gracia, reconoció Pablo en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 4 hasta el 11, que todo lo que Pablo había recibido y todo lo que había alcanzado en el mundo hasta ese punto era nada menos que basura comparándolo a lo que Cristo le había dado por su gracia. Increíble. Y Pablo era único en la ley judía, igualmente como era único en Cristo Jesús. Ahora el versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La palabra asolaba indica arruinar, destruir. En los Hechos, el capítulo 8, y a fines del capítulo 7, hasta el versículo 4 del capítulo 8, pueden leer allí lo que hizo Pablo acerca de la iglesia de Cristo. Cuando Esteban fue apedreado, allí estaba Saulo, quien ahora es Pablo. Saulo quiere decir destructor. Pablo quiere decir pequeño. Entonces vemos al hombre que estaba destruyendo la iglesia antes, ahora es un hombre muy pequeño en la iglesia de Cristo. y todo lo que oían era lo que había hecho antes, su vida pasada. Es interesante que mucha de la gente que nos conoce a nosotros y somos cristianos, están asombrados de nuestra vida pasada a la vida presente. ¿Cómo fue que pudimos cambiar tan rápidamente? ¿Cómo vino ese cambio? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ocurrió? Nadie puede dar explicación, pero nadie puede negarlo tampoco. Un cambio en nuestra vida que solamente Dios pudo traer por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Y luego en el versículo 14, Pablo dice allí, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era único en el judaísmo, sobresalía de todos los otros. Dice, más celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de mis padres no se refiere a la ley mosaica, pero las tradiciones que fueron enseñadas por los fariseos, la ley que habían hecho para proteger la ley mosaica. Los judíos habían hecho volúmenes de leyes de esos 10 mandamientos. Volúmenes para tratar de proteger esa ley. Entonces Cristo le dijo a los fariseos, ustedes enseñan las tradiciones del hombre por doctrina de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día está enseñando las tradiciones de su religión o de sus padres por la doctrina de Dios? Los mormones, los testigos de Jehová, pero igualmente la Iglesia Católica. Porque la Biblia nos dice que no podemos orar a nadie menos Cristo Jesús. Y la Iglesia Católica nos dice que podemos orar a María o a los santos. Eso es idolatría, el segundo mandamiento. La Iglesia Católica no tiene el segundo mandamiento, lo quita y divide el décimo, porque el segundo mandamiento prohíbe hacer imágenes. Y puede encontrar eso en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio el capítulo 5. Y puede leerlo allí. Entonces, yo tengo que revisar lo que enseña esa secta o religión. Si va en acuerdo con la palabra de Dios o si me está dando otro evangelio, que no es otro, pero un evangelio pervertido espiritualmente. Cristo, punto, nada más. No tengo que ir a confesar mis pecados a un hombre, a Cristo. No tengo que llamar a cualquier hombre padre. No debo de tener que orar a otros intercedores, porque nada más hay uno, Cristo Jesús. No tengo que hacer penitencias para merecer la gracia de Dios. No tengo que hacer nada menos recibir la gracia de Dios. Pablo dice, según los celos, en contraste a los celos de él, que los celos de los judíos, en el versículo 14, nos dice en Romanos, el capítulo 10, versículo 2, que los celos de los judíos no era conforme a la ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. El hombre siempre quiere establecer su propia justicia para creer que él merece la gracia de Dios. Pero la verdad es que ninguno de nosotros podemos merecer la gracia de Dios. ninguna persona. Entonces, el hombre que quiere establecer su propia justicia está ignorando y negando la justicia establecida por Dios, la justicia del Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado de recibir solamente a Cristo, absolutamente solo, a nada más. El versículo 15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Primeramente, tomamos cuenta en el versículo 15, al principio, que dice que cuando Dios apartó a Pablo del vientre de su madre, fue una ocasión agradable a Dios. La mente de Dios, conociendo quién Él había llamado, ¿quién podía haber pensado que yo iba a ser predicador, ministro? Si me lo hubieran dicho hace 15 años, me hubiera reído. No lo hubiera creído. Pero Dios lo sabía desde el día que me apartó del vientre de mi madre. Pero no se manifestó hasta los 24 años. Pero desde el principio fue una cosa agradable a Dios. Porque me llamó por su gracia. Y si no fuera por esa gracia, no nos hubiera llamado a ninguno de nosotros. Simplemente por la gracia. Y fue agradable a Él. El propósito fue para revelar a su Hijo en mí. Para que yo pudiera ser perdonado de mi pecado, para que mi vida fuera cambiada y para que yo predicare a este mundo según el Evangelio. Y por eso Pablo dice allí, para predicarse entre los gentiles. El Señor, en el capítulo 9 de Hechos, le dio su mando allí a Pablo. Gentiles, a reyes, a Israel. En el capítulo 22 de los Hechos, Pablo allí indica que Dios le llamó para ser instrumento de Él. En el capítulo 26, antes de Agripa, dice que no fue desobediente a la visión, y que Cristo le dijo que iba a ser revelado a Pablo a otras veces. Entonces Pablo nos dice aquí que no consultó a nadie de sangre y de carne cuando tuvo su conversión. Ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia. Y volvió de nuevo a Damasco. Los Hechos en el capítulo 9 nos dice que cuando Pablo recibió a Cristo, fue a Damasco, Ananías allí impuso sus manos sobre él. Y ahora nos dice que fue a Arabia por 3 años. Y durante esos 3 años estuvo de Arabia a Damasco, predicando la palabra. Los Hechos del capítulo 9, versículo 25 y 26... nos dice que cuando Pablo estaba en Damasco, el rey, que nos dice, 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 32, el rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderle. Y tomaron a Pablo y lo dejaron bajar por un muro en un canasto, huyendo por su vida. Tres años en el desierto. Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. A la edad de 80 años, Dios le dijo a Moisés, ahora estás preparado. 40 años esperando. 80 en total. Y alguna vez nosotros decimos, oh Señor, úsame, ya he sido renacido 3 días. Es necesario estudiar, prepararse. Durante esos 3 años, el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo y le reveló el Evangelio. No vio a ninguno de carne y sangre, ni fue a Jerusalén, pero estuvo allí por 3 años. Y el versículo 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. La palabra ver es una palabra interesante. La palabra historia viene de esa palabra griega, que quiere decir averiguar por uno mismo personalmente. Ahora, Pablo no fue a Pedro para que Pedro le enseñara, pero fue a compartir con Pedro, porque ya había estado 3 años en Arabia y había recibido la revelación del Señor Jesucristo. Si se acuerdan los hechos, cuando Pablo primero llegó a Jerusalén, nadie quería tener nada que ver con él, porque lo conocían solamente como el que estaba destruido en la iglesia. Pero Bernabé tomó una chanza y le dio la mano diestra, la mano derecha de compañerismo. Entonces es allí que estuvo por 15 días. Pero ni vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Bueno, primeramente nos dice aquí que es el hermano del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús Cristo. Señor es un título, no es un nombre. Jesús es un nombre, que quiere decir Jehová es salvación. Cristo quiere decir el ungido, es un título de su oficio o su puesto, el ungido de Dios. Y Señor es su título, que Él tiene control de mi vida. Ahora, en los Hechos del capítulo 12, versículo 2, tenemos allí a un Jacobo, quien es hermano de Juan. Él fue muerto por Herodes por la espada. Entonces, este Jacobo no puede ser ese. Este Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo, que quiere decir que María tuvo otros hijos. Y podemos comprobar eso en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 55 y 56. Y a fines del capítulo 1 de Mateo, dice allí, y José conoció a María. Conoció quiere decir conocerla sexualmente. María no fue virgen perpetua. Eso es blasfemia y mentira de la Iglesia Católica. Porque María fue mujer como cualquier otra y fue concebida por métodos sexuales, entonces heredó la naturaleza pecaminosa, y ella misma necesitó salvación en el nombre de Cristo. Cuidado con lo que usted cree, según María. Fue mujer como cualquier otra, escogida por Dios, virgen durante el tiempo que Cristo estuvo en su vientre, pero después del nacimiento de Cristo fue mujer como cualquier otra, en necesidad de un Salvador. Entonces tenemos aquí el hermano, quien fue también uno de los de las cabezas de la iglesia de Jerusalén, y vemos eso en los Hechos, el capítulo 15, en el concilio allí de Jerusalén, cuando Pablo llega allí para discutir la circuncisión de los judíos con los gentiles. El versículo 20 dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asoleaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces Pablo, allí en los Hechos del capítulo 9, versículo 29 a 30, fue enviado a Tarsos, Cilicia y Siria, porque no podían controlar a Pablo, y los judíos estaban tratando de matarlo. Y entonces el Señor Jesucristo se le apareció cuando estaba en el templo, en los Hechos del capítulo 22, versículos 17 a 18, nos dice allí que Cristo se le apareció y le dijo: Pablo, huye de Jerusalén, porque no van a creer o recibir tu testimonio. Y entonces Pablo huyó a Cilicia, o la región de Tarsos. Ninguna de la iglesia lo conocía, solamente conocían lo que hacía antes, perseguir a la iglesia de Cristo. Pero ahora estaban oyendo que estaba predicando la misma fe que estaba destruyendo antes. ¿Y qué ocurrió? Glorificaban a Dios en él. Es lo que debe resultar de nuestra vida, que toda persona dé gloria a Dios por lo que está pasando en nuestra vida, porque Dios está viviendo por medio de nosotros. La gracia de Dios, gran privilegio. Nadie puede merecerlo. Hay que orar. Padre, te damos gracias.